Radioactividad.
La Vaca es una cooperativa de trabajo,
una agencia de noticias en la web
y un periódico mensual en la calle.
La vaca es una universidad
y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa.
Trinchera Boutique.
La Vaca es una editora de libros,
una productora audiovisual
y una radio donde ahora también podés escuchar
La que te parió.
Estamos gestando una nueva dirección, creando futuro. La que te parió. No me digas si te gusto, ni lo que tengo que hacer. Es mi vida, soy mi dueña. No tengo nada que perder. De hadas, ni historias de terror, mi pasión, mi deseo, arman mi ilusión. Escúchanos, escúchate, de tu voz también sos parte, un grito de liberación, la que te parió.
La que te parió no es un programa de radio, es un grito que nos reapropiamos las que parimos, las que elegimos no parir y las que no pudimos parir también.
Es un programa hecho sobre todo desde el deseo, también desde el dolor, pero con amor.
Desde la convicción de que somos la voz de nuestras compañeras asesinadas. Y tenemos la fuerza de nuestros cuerpos violentados. De que no vamos a reproducir esa violencia, sino que estamos pensando en cambiar el mundo.
Es un programa con voces de mujeres, trans, travestis y no binarias, porque para hombres ya está todo el dial.
Es un programa semanal que vincula la época con el arte, las crianzas, los deseos y el buen vivir.
Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo.
Otro mundo. Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o no será?
O no será.
La que te parió.
Hoy en La que te parió hablamos de teatro y danza. Estamos con los directores Carla Rímola, Laura Figueiras, Rodrigo Arena, Paula Herrera Nobile y Mijal Katsowicz. Queremos escucharles y saber cómo cada uno toma los elementos de la época y los reconstruye a la hora de dirigir.
Rodrigo Arena.
Empezamos escuchando a Rodrigo Arena.
Bailarín.
Performer. Autor y director de Mis días sin Victoria, una obra performática sobre un frustrado devenir amoroso y la manera en que pudo salvarse mediante el arte.
La que te parió.
Con respecto a qué tomamos de la época para dirigir, yo pienso que hace un par de años, cuando el feminismo todavía estaba en su nicho, yo tomaba como mucha cuestión del feminismo para trabajar y lo tomaba como una militancia muy encarnizada. Y hoy en día que el feminismo salió de su nicho, me encuentro como una disyuntiva, digamos, de que siento que hay algo de la extrema corrección política que a mí me deja de interpelar. Entonces, yo estoy como medio en una situación medio incómoda entre no ser del todo, digamos, correcto, porque nunca me salió eso. Y me pasa también en relación al feminismo. Entonces eso a veces puede llegar a ser un poco polémico, y a la vez no es tan polémico como me imagino. A ver si puedo dar un ejemplo concreto, digamos. Por ejemplo, Mis días sin Victoria, cuando yo la hice por primera vez, era como muy combativo que una lesbiana hablara de sexo, digamos, y de amor y de desamor y qué sé yo. Y después transicioné de género, y después de la transición yo pensé que Mis días sin Victoria iba a morir, que no se iba a sostener. Y se sostiene, digamos, para mi sorpresa, y sigue siendo como una obra polémica porque soy una masculinidad, un varón trans hablando de sexo. Entonces, es polémico en un sentido de que soy una masculinidad hablando de sexo, pero a la vez soy una transmasculinidad hablando de sexo. Pero desde mi lugar de varón trans, todo lo que digo puede llegar a ser polémico, porque porto una masculinidad, digamos, o sea, performo una masculinidad. Entonces, los ojos por ahí están puestos en mí en un sentido como de evaluación más fuerte de lo que podría estar en un hombre cis. Entonces yo me siento como muy exigido a veces. Y mi tendencia es quizás a ir hacia lugares más incorrectos siempre, y ahora siento que hasta es más peligroso para mí que antes. Y hay un montón de textos de, por ejemplo, Mis días en Victoria que me cuesta hoy en día decir, porque siento que son polémicos, que se puede llegar a tomar como algo violento, como lo era en su momento, pero en su momento eso era algo para reivindicar. Como,
¿tuviste que modificar textos?
Tuve que modificar la intención con la cual los decía, por ahí tuve que modificar como un par de cosas.
Las distintas capas también.
Porque yo mismo me sentía zarpado al decirlo, porque se podía tomar como, bueno, una masculinidad objetivando una feminidad. Sin embargo, yo soy la misma persona en un sentido, y las cosas que yo decía antes, que eran combativas, que eran reivindicables, ahora son juzgables, son cuestionables, y soy la misma persona. O sea, no y sí, soy un poco la misma persona y a la vez no sé, es extraño, pero la obra es la misma y yo tuve que cambiar. También me pasó eso, como tener así, verme a mí mismo en situaciones por ahí polémicas en relación al poder que uno ejerce sobre alguien al dirigir. Dirigir mujeres a mí en este momento me resulta polémico. Entonces, como yo a veces no sé si trabajar solo con masculinidades, solo con personas trans, si está bien que yo trabaje con mujeres y ejerza una situación de poder o no. O sea, me cuestiono todo, digamos, sigo trabajando con mujeres. Pero las cosas que antes eran eso, las cosas que antes eran leídas como algo revolucionario y reivindicable, ahora de golpe son cosas que por ahí se pueden condenar, digamos. Entonces modificó mi quehacer artístico el feminismo en ese sentido. Es un proceso del que estoy.
Durante la charla entre ellas se retoman, citan, continúan en un pensar juntes. Así lo hace Paula Herrera Nobile, actriz, bailarina y directora de la obra La débil mental. En su propio espacio, Granate. Vení, escuchemos.
Sí, yo quiero tomar algo de lo que dice Rodri. Porque a mí me interesa mucho que el trabajo artístico como no tenga una moral que pueda ser juzgada. O sea, estoy amparada en eso. Para eso hago arte, porque eso es como intocable, ¿no? Como que dale. Eso es sobre lo que quiero hablar, y es el intríngulis, es el enigma, es sobre todo lo que me inquieta. O sea, estoy siempre mirando lo que me inquieta, y después voy a tener que hacer una bajada poética, voy a ver cómo hago para articular esos signos que hablen de eso mismo sin que sea juzgado. O sea, que yo pueda elaborar, transmutar, que pueda estar ahí presente. Digo, yo también estoy en ese elaborando todo ese vínculo, dirigiendo a una actriz que tiene justamente como ese mote, no diría que ni siquiera el carácter del personaje, sino que es como, es la hija actriz frente a una madre directora. Y está todo el tiempo el trabajo de la manipulación, en escena y sobre los ensayos. O sea, es un vínculo real que tuvimos en la vida durante 8 o 9 años. Ella, la actriz que dirijo, es como mi hija putativa en la vida real. Como que fue como un poco mi discípula, mi objeto de deseo, mi fetiche, mi actriz fetiche, y todo eso tenía que ir a parar a un lugar de coronación en la obra.
Carla Rímola y Laura Figueiras son bailarinas, docentes y directoras de Polvaderal, una obra de danza que elaboraron juntas. Ellas, el tema, lo piensan así.
No, que bueno, uno muchas veces como artista, o por lo menos nosotras, para poder conectarnos con un trabajo tiene que ser algo que realmente nos interpele mucho. Porque bueno, hacer una obra es un montón de cosas y tiene que ser un tema que realmente nos convoque mucho. Y bueno, en realidad lo femenino parece estar siempre como en un lugar como más periférico, y de repente toma un lugar central. Siempre elegimos mujeres en lo independiente. Cuando hemos trabajado con compañía, bueno, las compañías son mixtas, Pero bueno, nuestra primera obra, por ejemplo, Acto Blanco, era con mujeres y en un momento era como, ah, elegimos mujeres, bueno, claro, porque queremos trabajar, o sea, como que no era el tema como puntual, como el disparador así como neto, pero sí era después un tópico, de hecho, fue nuestra tesis.
Siempre, o sea, en Acto Blanco se terminó por imponer y se constituyó, o sea...
Como un tema súper fuerte.
Resignificar el rol de la mujer en la danza se volvió el tema central de la obra, pero nosotras no nos habíamos propuesto. No dijimos, la verdad es que vamos a hacer una obra en donde resignifiquemos, como que no...
Nuestro recorte, nuestro encuadre en realidad era como el romanticismo, o sea, como el romanticismo, como revisitar algo de ese tipo de ballet.
Claro.
Y de repente en el hoy, porque justamente como era un activar ese fragmento del pasado en el presente el rol de la mujer hubo que interpelarlo muchísimo y eso de repente cobró mucha fuerza.
Y fue lo que se constituyó casi como el tema central de la obra, entonces...
¿Lo pudieron procesar el año pasado?
Lo pudimos procesar... No, lo pudimos procesar más cuando escribimos sobre la obra, porque como la obra era una tesina, nosotras después tuvimos que armar un proceso de escritura sobre lo que habíamos hecho, y en ese proceso de escritura empezamos a revelar cosas que parecían casuales, y de repente empezamos a entender cuál era nuestra interacción con el contexto, con el contexto social, con el contexto político.
Sí, en esa época era el 2013, no sucedía lo que sucede ahora.
Claro, no estaba la marea, digamos.
Y la recepción es otra, eso es muy, muy interesante, bueno, o sea, a mí me llama mucho la atención, como algo de la emisión, digo, en el arte, ¿no? Nosotras creando, bueno, hay una recepción. Hay elementos que están en la obra nueva,
sí.
No sé, en relación a el desnudo, qué lugar ocupa la mujer. Y yo siento desde la recepción que estos mismos elementos, que para nosotras siempre nos surgió como ponerlos en la escena, la recepción ahora es diferente.
Claro.
Porque cambió el contexto.
Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Subí el volumen. Así musicaliza La que te parió.
Sabiduría y plata.
Nietas de las brujas.
Hijas de las locas.
Queremos cambiarlo todo.
Continuamos charlando con Paula, Mijal, Carla, Laura y Rodrigo sobre los temas que le conmueven, le dan ganas de trabajar y cómo los abordan en el escenario. Mijal es actriz, bailarina y está dirigiendo su primera obra de teatro danza llamada Último Round, que sucede en el gimnasio de la Federación de Box. Escuchemos juntos cómo vive esa experiencia.
Bueno, yo estoy en la búsqueda y es mi primera experiencia como directora. Estoy honrada ante semejantes directoras, directores con experiencia, digamos, en ese rol. Digamos, para mí hay, en principio hay una situación, una circunstancia con esta obra, con este proceso, y es que para mí hay un cuestionamiento de poder en relación a que es una obra muy conjunta. Es una obra que es producto de una investigación literalmente conjunta, en el sentido de que es producto de las improvisaciones de los intérpretes en colaboración con el dramaturgo Patricio Ruiz, y digamos, en el sentido de que la asistente de dirección, digamos, también tuvo un rol también fundante ahí. Entonces, en ese sentido, me parece que es un... Yo, digamos, concibo el quehacer teatral desde ese lugar, desde el conjunto, digamos. Y me parece que digamos, que eso tiene, está vinculado con algo de la época, con algo
de... Lo colectivo.
Lo colectivo y lo horizontal. Digamos, un ejercicio más desde la horizontalidad y no desde una estructura más piramidal o jerárquica,
más
digamos.
Más femenino también.
Y que yo creo que es más femenino eso, digamos. Y no por nada el asistente de dirección es una chica, y no por nada el dramaturgo es drag y es militante. Y no por nada las boxeadoras bailarinas son mujeres, digamos. Yo siempre lo que quise, siempre concebí este proyecto pensando que la fuerza que se despliegue en la obra sea femenina, por eso son dos mujeres, y también, digamos, nos estamos metiendo en un universo que es mega recontra machista, el boxeo, digamos, súper cerrado, en el que, digamos, todavía, si bien ha avanzado un montón la cuestión del lugar que ocupa la mujer en el boxeo, todavía está marginado, relegado, y bueno, digamos, se vincula con esto que vos nombrás, ¿no? Que es, la mujer se la liga a la debilidad, ¿no? Y si una boxeadora es mujer, se la considera también, digamos, como algo especial. Entonces, digamos, desde ese lugar creo que hay un pensamiento de decir, bueno, las mujeres sean las portadoras de la fuerza, ¿no?
Llega a la que te parió el momento de crianzas. El micro radial conducido por Susy Shock, que nos acompaña programa a programa. A ver qué nos cuenta Susy hoy. Vení, subí el volumen.
¡Radioactividad!
Esto es Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Dale.
Mi nombre es Susy Shock, y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas.
Dale.
Una producción de Cooperativa La Vaca, para que tus alitas no crezcan más rotas.
Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero, y la brisa con ella baila Esta noche no tengo miedo.
Chango, Chinita, Gurice, acá les habla de nuevo la Susi. Me quedé pensando en la fiesta del otro día, en el aniversario del centro comunitario. Cuando las personas esas se rieron y burlaban al empezar a sonar una chacarera y todos ustedes corrieron a bailarla y comprobar con sus ojos de único mirar que ustedes la bailaban mezclados, libres entre todos y todas, sin la presión de que haya una sola forma de bailarla. Y la muy graciosa de Brisa les pidió que se callen, que no sean irrespetuosas, que si no saben divertirse que se retiraran. Porque hay gente que cree en serio que para bailar hay que hacerlo solo de a dos y en pareja, y que esa pareja es de una sola forma y bla 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 bla.
Chacarera, son la dueña de mi tierra tan sufrida, que tiene como grandeza tu danza, canto y poesía.
Y se va la segunda.
Por suerte, para ustedes, la alegría anda suelta y desencadenada. Y que yo desde entonces me ando sonriendo por fuera y por dentro. Abrazo y beso de tía Traba.
Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
Crear, criar, criar, crear, crear, criar,
crear. Crear y criar.
Hay otro futuro.
Seguimos en La que te parió. Ya hablamos de cómo les influye la época y de cómo cada uno se deja interpelar por eso. Ahora, seguimos buceando y queremos saber, desde sus experiencias, ¿cuál es el lenguaje que cada uno elige? ¿Cómo es ese proceso de creación?
Fundamental. El equipo de trabajo, ¿no? Tanto para nosotras lo que fue en esta nueva obra, bueno, el asistente de dirección, las intérpretes, ¿no? Que uno lleva una idea, un ensayo, que por ahí uno la trabajó en la mesa, ¿no? Como decimos nosotros, trabajar en la mesa. Y bueno, después lo que es el puente hacia lo real, digamos, es un trabajo como súper arduo, ¿no? Hacer que las ideas funcionen, digamos, o darle un margen para que funcionen escénicamente. Es como un re laburo de equipo, de, bueno, donde cada uno sabe cuál es el rol que está asumiendo. Y, bueno, nosotras, por supuesto, llevamos una idea y trabajamos esto desde la improvisación. Proponemos pautas y por eso las intérpretes, digamos, ahí juegan un papel re importante porque, bueno, digamos, hay algo que se teje en esa intersubjetividad entre ellas y sí, nosotras, ¿no?
A mí me pasa un poco que en general como que me doy cuenta que a lo largo de mi vida, mi corta vida, estoy haciendo siempre la misma obra, en línea general. Que se manifiesta como en piezas, pero es como que mis obsesiones son las mismas. Y en ese sentido me siento también por eso identificado con el trabajo de las chicas y de Pau, y el tuyo no lo conozco aún. En el sentido, con Pau, en el sentido de la obsesión con lo incorrecto y lo inmoral. Y lo oscuro y lo retorcido, y con las chicas la obsesión con la danza. Yo lo que pensaba es eso de acto blanco. Yo cuando la vi me flashó porque era una obra que hablaba acerca de la danza, y en ese momento la danza no hablaba acerca de la danza, y me pareció a mí cuando la vi me abrió como esa cosa. Y yo estoy obsesionado con la danza del mismo modo, o sea, lo manifiesto de otra forma, pero la obsesión principal es la danza.
Sí.
Y en general busco
inspirarme de algún modo y para hacer una obra, y me es muy fácil inspirarme pensando en la danza y, sí, y sus convenciones, sobre todo eso. O sea, lo que más me enerva son las convenciones, y lo que más me enerva es lo que más me inspira.
Es muy loco.
La danza. Entonces, pienso bueno, en la danza y sus convenciones, pienso claro, en el teatro en sí, general, no, la construcción sí, del teatro en general, la construcción de la dramaturgia en general, todo eso me enerva, entonces me inspiro. Y lo que siempre quiero hacer es ir en contra de eso, digo, hacer la mierda. Y entonces a veces no puedo, entonces lo que trabajo es con la exposición, o sea, exponer mis propias contradicciones al intentar hacer eso. Y el hecho, pero tuve ese, por ejemplo, amar el virtuosismo y odiar la construcción que se hace a partir de eso, pero amar el virtuosismo, amar la hegemonía y odiar la construcción hegemónica. Entonces expongo mi amor por la hegemonía y mi odio hacia la construcción. Entonces trato de trabajar un poco a partir de eso. Pero eso que decía al principio, o sea, como todas mis obras son en general la misma obra. Ahora estoy trabajando, o sea, me convocaron a dirigir una obra en un ciclo que se llama Clásicos LGBT, en Espacio Pi, y me dijeron que tenía que reversionar un clásico. Y ahí llaman a directores de teatro. Entonces yo me quise meter para jeder, pues yo digo, no. Quiero reivindicar la danza siempre. El otro día también pasó, estaba en una conferencia de prensa para ir a esto de Aviñón, y que voy a ir a Aviñón a hacer. No, no sé qué.
No sé qué.
No, no. Ah, no. El Ministerio de Cultura.
Bueno.
Y llevan a todos, o sea, somos 8, de los cuales estoy yo, que soy de danza, está Marino Otero, que es de danza también, y de la performance, y el resto son del teatro. Y entonces ahí era como los dramaturgos, las dramaturgas, los dramaturgos. Y yo era como, no, tipo, no soy dramaturgo, no me pongas en ese lugar. En todo caso, coreógrafo, o sea, me reivindico coreógrafo. Y me dan ganas de agarrar el micrófono y decirlo, como siempre me pasa lo mismo.
Sí, claro.
Como, che, la danza existe, estamos acá, yo no soy actor, mi historia no es una obra de teatro. Como,
sacame el zócalo que dice actriz, soy bailarina.
Como las bailarinas podemos hablar, no sé, como, no todo lo que se dice es teatro, o sea, como eso me enerva muchísimo. Tampoco performance es danza, bánquensela, fúbense que es danza. Y en este ciclo, bueno, me metí como justamente en un ciclo de teatro para tratar de hacer otra cosa, o entenderlo de otra manera. Y bueno, lo digo muy corto, pero no es tan interesante. Y tenía que hacer un clásico, entonces dije, bueno, ok, voy a hacer el más clásico de los clásicos. ¿Cuál es? Me puse a pensar y dije, la Odisea. Y entonces estoy haciendo una reversión de la Odisea, pero mi forma de entenderlo no es respetuosa, o sea, como que eso por ahí es lo que me embola, como la cuestión del respeto, tanto en la danza como en el teatro. No me interesa hacer una dramaturgia y tomar el texto y poner símbolos, como si en las chicas, como también es más intuitivo, como por ahí hago algo más intuitivamente, desde buscar una cierta inspiración y después lo analizo, bueno, hay símbolos, hay esto, lo otro, pero en general es una cuestión más de pulsión. Y me embola cuando las cosas no están hechas desde ese lugar, o sea, cuando salen a partir del mundo de las ideas. Entonces siempre intento como correrme de eso. Cuando no puedo, lo expongo. Como así, bueno, intenté hacerlo, no pude, estoy acá, no
sé. Estoy lidiando con esto.
No sé, yo pensaba un montón de cosas y hay algo como que me sube como una cosa medio de una bronca, pero quiero ver de dónde me viene. Y creo que tiene que ver con la producción. O sea, todo muy lindo, ¿no? El grupo. No, en serio. Pero después ahí hay que hacer la obra. Y yo vengo de muchos años de trabajar en teatro independiente. O sea, soy una mujer grande. He trabajado mucho en el sótano de mi casa durante años, un poco recluida. O sea, yo soy una especie de persona que salió de una tumba. Pero en serio les estoy diciendo. O sea, como sí. Sí, o sea, yo soy de otra generación. Y tuve que pasar por un montón de cosas a nivel personal para poder salir y dirigir y armar mi propio espacio recién a los 40 años. Entonces, para mí eso es un salto que tiene que ver con la producción. Ese es el salto de donde yo vengo. O sea, a mí no me importa que lo que yo haga sea tan contemporáneo, sino que es importante el salto que yo tuve que pegar. Si yo vengo del medioevo, tiene un valor lo que estoy haciendo si me pongo desnuda.
La que te parió.
La que te parió es un programa de Cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org.
Es un rol muy grato, de verdad, y al mismo tiempo, digamos, también muy hermoso.
Sí.
Pero digamos, ingrato en el sentido de que está muy ligado a lo que nombra Paula, de que además que en estas épocas en general las personas que dirigimos somos las personas que producimos al mismo tiempo, con lo cual ese rol está escindido, digamos, es como estás pensando, estás viendo a los intérpretes y al mismo tiempo estás pensando, tengo que comprar este cable, y al mismo tiempo estás pensando, che, el vestuarista no sé qué, y al mismo, digamos, es como el multiple choice constante. Digamos, para mí fue muy, muy, muy arduo, muy difícil el proceso, y lo sigue siendo porque, digamos, por un lado, el site específico en ese lugar es un gimnasio de 20x20, techo de chapa, hacer con la lluvia, bueno, digamos, llueve y es un desastre porque no está acondicionado sonoramente para que sucedan cosas ahí adentro que no sea entrenar, digamos. Entonces, y montar ese espacio es de una... un despliegue enorme, enorme, digamos, desplegamos, le decía ella, 250 metros de cable adentro, es como, todo lo llevamos ahí adentro y todo lo hacemos nosotros, digamos. Entonces, desde ese lugar es muy difícil producir porque no tenemos, si bien por suerte nos salieron apoyos, pero no, nunca es lo suficiente porque realmente, digamos, hoy en día estamos viviendo en un contexto muy hostil. Siempre de alguna manera, digamos, acá hay algo que es... Buenos Aires es la capital del teatro universal, y es todo for export, digamos, porque lo es, porque la producción es demencial, pero al mismo tiempo no hay un apoyo concreto, digamos, y real para todos. La distribución es muy injusta, es muy desigual, está todo... digamos, enfocado
lo que
hacia...
se distribuye es poco.
Y lo que se distribuye, sí, además es poco. Es poco, tal cual. Entonces, eso de... Es de la capital del teatro universal es y no es. Porque el apoyo no es real, porque es poco, porque está mal distribuido.
Porque no hay políticas.
Y porque no hay
políticas culturales concretas de apoyo a nuestro sector.
Y porque, digamos, a diferencia de otros lugares... el artista, digamos, entre comillas, no está considerado como un trabajador. Entonces no hay como regulaciones para nosotros y, bueno, a su vez también, digamos, es muy loco, ¿no? Porque tenemos como la historia, esto que nombraba Paula, la historia de la autogestión, y que es nuestra marca, para incluso para afuera, ¿no? Es como cómo producen les argentines, porque no producen con nada, y vos decís, sí, no producimos con nada, pero lo padecemos eso, ¿no? Es que,
digamos,
tal cual, entonces nuestra... Y eso implica una digamos, estar mal acostumbrados a la precarización laboral y a autoexplotarnos. Nos autoexplotamos constantemente y estamos habituados a esa situación. Entonces es
muy rígido,
es, es muy complejo.
Es muy complejo porque además yo siento que muchas veces hay una reivindicación de eso, ¿no? Como, mirá, con nada hacemos un montón.
Es que tal, ¿no?, cual.
Se reivindica esa precariedad, digamos. Y yo creo fervientemente en que nosotros tenemos que poder profesionalizarnos y poder dejar de lado ese discurso de reivindicar lo que podría ser, como dice Pau, como dice Mijal, de otra forma, o sea, con políticas que puedan, que estén dirigidas, inclusive y sobre todo a la danza, y la danza siempre está, como decía Rodrigo hace un ratito, relegado. Siempre estamos relegados de todo, es donde menos dinero hay de parte del Estado y donde realmente hay una escasez muy importante de presupuesto y de políticas que fomenten al sector. Entonces, se hace realmente muy difícil y es muy complicado y es muy frágil sostener un proceso en el tiempo, sí, hoy por hoy.
Sí.
Y yo creo que también es muy frágil porque también estamos empezando a tomar conciencia de esto, estamos empezando
a entender
¿no?, que somos trabajadores, uh-huh, que somos sujetos políticos como sector, que tenemos que reivindicar y tenemos que construir, primero los tenemos que construir nuestros derechos, digo. Yo hace un tiempo milito en la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, que es el sindicato que se propuso, digamos, para los bailarines y bailarinas, digamos. Y nosotros militamos hace mucho tiempo esta idea de construirnos como trabajadores y empezar a construir nuestros derechos laborales y fundamentalmente cambiar esta idea de que, bueno, esto... Te llamo y es lo mismo hacer la obra que hacer el asado, ¿no? Como empezar a pensar que lo que hacemos es trabajo y que las horas que trabajamos es trabajo lo que hacemos. Entonces, es muy importante esto que dice Mijal, porque yo siento que también nosotras, con Carly, somos egresadas de la universidad. Nosotras fuimos a la universidad pública y entendemos que, digamos, entendemos que somos profesionales y como profesionales estamos lanzadas a una vida laboral que no es tal, digamos. Es una vida laboral que no es laboral, digamos. Es como, no están dados los marcos. Hay que construir esos marcos.
La Vaca es una cooperativa de trabajo,
una agencia de noticias en la web
y un periódico mensual en la calle.
Es una universidad.
Y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa.
Mu Trinchera Boutique.
La Vaca es una editora de libros,
una productora audiovisual
y una radio donde ahora también podés escuchar
La que te parió.
Volviendo al romanticismo un poco, que me parece que está bueno, yo siempre lo nombro y agradezco un montón, y es que por estas condiciones también sucede lo que sucede, ¿no? Digamos, tenemos equipos así y podemos, digamos, no sé, yo estoy muy agradecida y muy emocionada con la entrega de los intérpretes y de todo el equipo, donde todo el tiempo han puesto, digamos, todo, literal, y eso creo que sucede también, digamos, conjuntamente por estas razones al mismo tiempo, ¿no? Que no tienen por qué ser así, digamos, pero, claro, pero hay algo del tejido grupal que es una cosa bellísima que sucede en nuestro quehacer.
Que en definitiva termina sosteniendo.
Es que es lo que sostiene en realidad.
Digamos, lo colectivo termina sosteniendo
La ausencia de...
Sí, termina sosteniendo los procesos en el tiempo también, ¿no? Sí, sí. Como nosotras en este momento también lo encaramos desde un lugar de, bueno, cómo una obra se vuelve sustentable por sí misma. Entonces lo que uno invierte de alguna manera tiene que volver.
Claro.
Digamos, como pensar en que, bueno, una obra tiene que poder ser sustentable económicamente también.
Claro.
Porque, digamos, no sé, yo...
Sí, nosotros nos volvemos locas.
Nosotras nos volvemos...
Cuentas, Excel, todo. Porque nosotras.
Sí.
O sea, en vez de ver qué correcciones vamos a hacer, qué vamos a proponer el próximo ensayo, o sea...
El
Excel.
Claro, tal cual.
Sí, pensarlo como también... que una obra puede ser una fuente de trabajo. Concretamente, a nosotras con Acto Blanco nos empezó a pasar que la obra empezó a circular y nos empezamos a dar cuenta que si la obra circula y si uno se da el tiempo para pensar los ejes de circulación, se da el tiempo, la obra en definitiva se termina convirtiendo en una fuente más de trabajo.
Claro.
Entre todos los ingresos que tenés de tu vida económica, digamos, de repente una obra aparece como una fuente más de esos ingresos. Entonces, de alguna manera también esto es algo que nosotras cuando empezamos a trabajar más chicas...
No era concebido así,
era más
sí sabías que no ibas a...
parecido a lo que comenta Paula en relación a, bueno, hacemos la obra, pero bueno, sabemos que la obra, bueno, es una obra, no sé, porque te gusta, porque
salís de la obra y con suerte pagas la cerveza.
Claro, salgo de la obra y pago la cerveza, como empezar a pensarlo desde otro lugar, desde un lugar en donde, bueno, es un trabajo y tenemos que poder hacer funcionar esto como un trabajo que nos dé un ingreso, así como nos dan ingresos otros espacios que habitamos como trabajadores, digamos, en el caso de la docencia, en el caso de, no sé.
Yo quisiera decir algo al respecto porque yo igual soy medio así catártico hablando, puedo decir cualquier cosa, pero es algo que me interesa. Me interesa algo como de esta división de lo que tiene que ver con lo amateur, profesional, artístico. Todas unas categorías que a mí me rompe bastante las bolas. Sino que me gustaría poder hablar del quehacer artístico y cómo se banca ese quehacer artístico. Porque yo entiendo que hay obras mías que pueden haber sido sostenidas en el tiempo y pueden haberse convertido en una fuente de ingresos, pero ya no me interesa porque tengo que hacer otra obra. Porque ya esa murió para mí, no la puedo sostener, no quiero que sea por quinto año consecutivo en cartel tal obra, no me interesa. O sea, hay algo que tiene mucho más que ver con... Entonces, si mi cabeza está pensando en la manera en la que está pensando y necesito hacer otra obra, porque esa obra era para que sea solo una sola vez,
Entonces, digo, hay un montón de cosas para visibilizar del problema del quehacer artístico y escénico. Como que es algo que no es redituable. ¿Existe esa forma de, o sea, existe decir que es la vanguardia? Porque ¿a quién le va a interesar? ¿A qué institución le va a interesar que ciertas obras se presenten en un circuito para más de 50 espectadores? Vamos, o sea, hay cosas que no se pueden digerir tan fácilmente. Entonces, ¿qué visibilidad tiene esa obra, ese espectáculo, como quieras llamarlo? Esa pieza, ese recorte de tu realidad, como se pueda nombrar el trabajo artístico, esas cosas también tienen que reflexionarse. Porque yo entiendo lo que decís y está bárbaro, porque a mí me está pasando ahora con esta pieza que me empieza a exceder, que es la débil mental, me está excediendo. Y de repente, capaz que se va de viaje, no sé todavía, todo depende de mí también, ¿no? Como de cómo yo gestione. Pero es que yo me estoy en ese debate, es, ¿sigo adelante con esto? ¿O me pongo en este otro cosito que me apareció, que es lo que sobró del jugo de naranja de la charla con la directora? Eso es re importante también, porque tiene que ver con el quehacer artístico, ¿no? Cómo se discrimina, se nombra, se catapultan proyectos y se sepultan proyectos. Para mí eso es un todo un tema, por lo menos en mí. Y también entiendo esto otro, que es, bueno, cómo hacer que esta pieza tenga la visibilidad que necesite, que tenga el tiempo para procesarse, para que sea vista por otras personas, ¿no? No sé, es re importante.
Para la danza, como justamente esta es quizás una nueva manera de ver. Lo otro ya estaba, digamos, como en algún lugar. Por eso también lo subrayamos. No es la manera, pero es una manera de que nosotras, por ejemplo, que somos un poquito más grandes que nuestros alumnos, por ejemplo, no sé, estamos viendo que hay otra manera de concebir el quehacer. Y nos parece interesante.
Todo lo que me falta, quiero 150 kilos de nalga. Rica. Que te subas la falda y muevas todo eso que tienes abajo la espalda. Ay, como cabalgas, mantienes el ritmo sin que se te salga. Ya pegado la guirnalda, que vamos a estar de fiesta hasta que llegue el alba. Ya compré el alcohol, ya tengo los nachos y el aguacate. Ya he comprado el fa, siempre un gol, también hay chocolate. Vamos a jugar al Mario, de pago te cuenta que mi cuarto es un escenario. Como en el secundario, te canto ese tema que chapan en el planetario. Una X, dos, X, tres, X, dame zoom. 4X, 5X, 6X, bom, bom. X, dame zoom. X, le bom, bom. Te has pasado de la raya, y voy a hacer lo que sea pa' dar con la talla. Va a comprarte una malla, que mañana nos vamos a tirar en la playa. Panza arriba, mirando la nube que pasa, como se me pasa la vida enseguida. Pensando en lo que dice el resto, mejor ni cabida. Otra cosa, fúmate esto y vamos a volar como la mariposa. Grandiosa, eso es lo que eres, bombón. Potra. Y yo soy tu pinipón, juguetona. Luz, cámara, acción. Una X, dos, X, tres, X, dame zoom. 4X, 5X, 6X. X, dame zoom. X, le bom, bom. Una X, dos, X, tres, X, dame zoom. 4X, 5X, 6X, bom, bom. X, dame zoom. X, le bom, bom.
¿Cómo se llama la obra? Que nunca falte si sobra. Es que ella siempre lo logra. Mucha destreza metiendo maniobra. Siempre la pasamos bien. Nunca me dio siempre al 100. Voy a darle poco, poquitito para la choco. Que ya está perdiendo el coco con este cuerpo barroco.
Ra, y ya me he descolocado. Y se me ha desenfocado. Pero no lo he retocado. Tocado, toca de acá. Una X, dos, X, tres, X, dame zoom. 4X, 5X, 6X. X, dame zoom. X, le bom, bom. Una X, dos, X, tres, X, dame zoom. 4X, 5X, 6X, bom, bom. X, dame zoom. X, le bom, bom.
Ay, están
cooperativalavaca@gmail.com.
Paula, Laura, Carla, Rodrigo y Mijal nos contaron cómo gestan sus proyectos, cómo les dan forma y los hacen nacer. Mirar hacia los costados, hacia atrás y hacia adelante. La época nos nutre y nos marca un camino, cada cual va eligiendo el propio. El arte nos interpela y nos transforma. ¿Cuáles son tus formas de incorporar el arte a tu vida? ¿Cómo creas? ¿Cómo te creas?
Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.